Buenos días, ¿cómo están? Bien. Antes de empezar, quisiera presentarles a mi familia, si me lo permiten. Yo quería tener 10 hijos, pero mi esposa no me lo permitió, entonces solo pudimos tener 2. Ella es mi esposa Evelyn, voy a pedirle que se ponga de pie. Y vienen acompañándome nuestros hijos Andrés y Abigail. Estamos en la etapa de la adolescencia, entonces puede imaginarse cómo estamos. Si de repente mientras predico me quedo en blanco, me quedo con la mirada fija, usted podría suponer a qué se debe. Es la etapa de la adolescencia. Ya yo no estoy adolescente, pero cuando uno tiene hijos adolescentes o entrando a la adolescencia, de repente uno vuelve a repetir ciertas cosas, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación esta mañana. Normalmente yo no acepto invitaciones para dejar mi iglesia un domingo en la mañana. Soy bastante, ¿cómo decirlo? Aquí tiene una expresión, picky, ¿verdad? Soy bastante delicadito. Pero cuando se trata de amigos, las cosas son diferentes. Y por esas cosas que Dios hace, he tenido la oportunidad de ir desarrollando amistad con algunos de los que están aquí, con Iván Orellana, con el pastor Carlos, después con algunos de ustedes en el retiro, con el hermano Medina. Y bueno, cuando me pidieron que viniera, no podía decir que no. Así que estoy con todo el gusto del mundo en esta mañana para compartir la palabra con ustedes. Si usted tiene su Biblia, voy a pedirle que busque Génesis capítulo 12. Ok, y que ponga su marca ahí, lo tenga, no lo vamos a leer en este momento, lo vamos a estar leyendo en unos instantes. Génesis capítulo 12, necesito que lo tenga preparado, ok. Bien, quiero compartir en esta mañana un tema que es, creo que algo que me ha afectado a mí de manera positiva a lo largo de mi vida cristiana. Y pensando en compartir algo de mi corazón, sentí la necesidad de compartir esto con ustedes. Y el tema se llama confía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo invitamos a venir a nuestra vida, normalmente, aunque no siempre, normalmente lo hicimos porque estábamos metidos en un problema. Si yo le pidiera a usted que levantara la mano, si usted vino a Cristo porque un domingo en la mañana usted se levantó, toda su vida estaba en orden, sus finanzas estaban en orden, su matrimonio estaba en orden, si todo estaba en orden, usted dijo el domingo en la mañana: me levanto, necesito ir a la iglesia, quiero entregarle mi vida a Cristo. Casi ninguno. Normalmente algo nos pasó, algo sucedió en nuestras finanzas, algo se dio en nuestras vidas, y eso hizo que pensáramos en la posibilidad de acercarnos a Dios, de venir a Dios. Ahora, quiere decir que nos enfrentamos cada uno de nosotros a lo que el salmista David se enfrentó en el Salmo 40. Leemos lo que él expresó en el Salmo 40, cuando dijo lo siguiente: puse en el Señor mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Verdad? Vuélvase al que está a la par suya y dígale: yo. Ese soy yo. Y no solamente se queda ahí, sino que dice: y puso en mis labios un cántico nuevo, como los que cantábamos ahora, tan hermosos, que sabemos que si lo llamamos, Él nos va a responder. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Dice: puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y vea cómo termina ese versículo. Dice: y al ver esto, muchos tuvieron miedo. Ahora entienda que no es el miedo del papá, ¿verdad?, con el cinto detrás del hijo, ¿verdad? No es ese tipo de miedo. Es un temor reverente. Dice: muchos tuvieron temor reverente y pusieron su, dígalo más fuerte, pusieron su confianza en el Señor. Ahora vea, el caso de David se parece al caso de muchos de nosotros. David estaba en el foso de la desesperación, en el hueco de la angustia. Era más una situación emocional, espiritual que física. Este hombre estaba realmente en una condición espiritual y en su alma terrible. Ahora, en medio de eso, se paró y se dio cuenta que alguien arriba lo podría escuchar. Ahora recuerde, le está metido entre un foso. Y él dice, arriba alguien, ayúdame, auxilio, socorro. Y qué sorpresa se llevó cuando no fue nada más y nada menos que el mismo Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, quien se inclinó. Imagínese a Dios inclinándose, ¿verdad? Qué hermoso. Ante alguno de nosotros. Se inclinó y dice que lo sacó y lo puso sobre una roca. Y todos sabemos que esa es una imagen del Señor Jesucristo. La roca representa a Jesús en la Biblia. Y dice que lo puso sobre la roca. Como resultado le brotaron, así como usted y a mí, cuando Dios nos saca de la desesperación, nos brotan ¿qué? Cánticos de alegría, júbilo, alabanza, levantamos nuestras manos, cantamos, le damos gracias a Dios, lloramos. Había en sus labios un brote de agradecimiento. Pero no solamente eso, los que estaban alrededor de él, el tío, la tía, la abuelita, la mamá, el papá, los hermanos, incluso la suegra, vieron lo que estaba sucediendo y se sorprendieron y dijeron, wow, hay un Dios, Dios puede hacer algo. Y dice que la gente aprendió a tener confianza en Dios. Como resultado de ver a alguien a quien Dios ayudó, la gente que está alrededor suyo empieza a desarrollar una confianza en Dios. Entonces vea qué tremendo. Usted, Dios lo sacó de un problema, lo sacó del hueco. ¿Y qué hicieron sus tíos, sus primos, sus familiares cuando ellos estuvieron en un hueco? Pensaron en la posibilidad de, hey, si Dios ayudó a este hombre o a esta mujer, tal vez me quiera ayudar a mí. Y ellos mismos clamaron al Señor, pusieron su confianza en Él. ¿Y qué hizo con ellos? Los sacó también. Y posiblemente usted los tiene sentados a la par suya en esta mañana. Ahora, eso es lo que yo llamo el primer nivel de confianza. Es el confiar para lo urgente. Confiar para lo urgente. En este nivel sabemos que si caemos hoy en un foso y clamamos, ¿qué va a hacer Dios? Se va a inclinar y nos va a sacar. Sabemos que si mañana nos metemos en un problema financiero, ¿qué va a hacer Dios? Se va a inclinar y nos va a sacar. Por eso Jeremías dijo que debíamos clamar a Él y que si clamábamos a Él, ¿qué iba a pasar? Si clamamos a Dios 33 veces al día, ¿qué va a hacer Dios 33 veces? Nos va a responder, se va a inclinar. Pero eso es solo el primer nivel de confianza. Y no vine a hablarle a usted del primer nivel de confianza en esta mañana. Ahora usted dice, Pastor Alex, ¿hay más niveles de confianza? ¿Será que existe otro nivel de confianza? Sí, hay varios niveles de confianza. Déjeme y se lo pongo con un ejemplo. Supongamos que a usted su carro se le daña, ¿ok? Yo soy de Costa Rica y allá en Costa Rica yo tenía un automóvil que era tan, de esos tan baratos, ¿verdad? Porque era lo único que podíamos pagar. Era un automóvil de los más baratos, ¿verdad? No voy a decir la marca para no ofender a nadie, pero era de los más baratos. Y tan barato era que cuando algo se dañaba conseguíamos los repuestos en la carnicería. Así, imagínense que, ¿verdad? Yo lo reparaba, nada más era quitar, como un Lego era, ¿verdad? Quitaba una pieza y ponía otra. ¿Ok? Pero aquí en los Estados Unidos, cuando a usted se le daña un carro, usted se come las uñas, se arranca los pelos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de aquí, si yo preguntara, cuántos de aquí confiarían en que si tienen un problema con su automóvil y dejan su automóvil o su carro en el mecánico y el mecánico los llama y les dice, mira, necesito dejarme tu carro por una semana aquí en el taller? ¿Cuántos de aquí dirían, sí, yo confío en mi mecánico? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos de aquí confiarían? Algunos que dicen, no, hombre, yo en ese mecánico no confío. ¿Verdad? Confiamos en el mecánico. Nadie en su sano juicio lo llamaría el lunes en la mañana, ¿está mi carro bien? El martes en la tarde, ¿está mi carro bien? El miércoles en la mañana, hey, quiero saber, ¿tienes mi carro todavía? ¿Verdad? Tenemos un nivel de confianza que desarrollamos en ese mecánico que posiblemente nos ha ayudado a, con nuestro carro en varias ocasiones. Pero le pregunto, ¿confiaría usted en que su mecánico le cuidara a sus hijos por un fin de semana? Ah, ¿verdad que no? Ya como que las cosas cambian. Ahora, aunque usted no lo crea, a nosotros los cristianos nos pasa exactamente igual con Dios. Ya se nos puso esto complicado. Yo pensé que era solo en mi iglesia donde la gente tenía ese tipo de reacciones. Yo digo algo y se cae. Tenemos tipos o niveles de confianza en Dios. Y todos experimentamos el primero, el de estar en el hueco. Y confiamos que si tenemos un problema, Él nos va a sacar. Pero hay un segundo nivel de confianza que yo quiero que usted vea. Pero para eso le he traído un video que nos va a servir como ilustración para que usted vea lo que le voy a hablar. Quiero que vea el siguiente video.
My name is Lex Gillette, and I compete in long jump, triple jump, the 100 meters and 200 meter races. I actually began to lose my sight when I was 7 years old and I had noticed that the lights in our house were looking blurry. I told my mom and she had taken me to the doctor the next morning and they said that I had recurrent retina detachments. I had to have an emergency operation to get that fixed and I had 10 operations when I was 8 years old. After the last one, the doctors couldn't do anything else to help my vision, so we had to, you know, figure out how we were gonna move on from that. Losing my vision was painful. I definitely hurt inside. It's kind of like a dream that doesn't fade away. I can close my eyes and think about the neighborhood where I grew up in and how we used to ride bikes around and roller skate and all of those things. I went to a public school. I was one of about 10 visually impaired kids. As a freshman in high school, I was introduced to long jump. My guy runner, Wesley Williams, we met in 2007 at a sports camp out here at the Olympic Training Center in Chula Vista. When we start long jump, he'll take me to the pit and he'll walk me around and show me how the pit is laid out, how wide it is, how long it is. Then we'll proceed to go to the back where my mark is. And then he'll line me up, make sure my feet are straight, make sure my shoulders are straight, and then he'll run down to the opposite end. He starts to clap and yell straight. He actually says straight in Chinese. Straight, 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 straight is a lot more difficult to say than lie, 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 lie. When I'm running, if everything goes as planned, he'll just continue to say straight until I get to my 16th step and I'll jump. This year, I think that I have a really good chance to medal, not only in long jump, but I would say all of my events. The past 4 years, I've been able to grasp a better understanding of the running events. The biggest obstacle that I have to face right now, I would have to say, is myself. Being able to represent the United States of America is one of the best things on the face of this planet. To be able to accomplish this goal and to be a part of something that's really huge, it's incredible.
¿Qué le pareció? Eso es lo que yo llamo confianza para la bendición y el éxito. Recuerde que el primer nivel de confianza es la confianza para lo urgente. Pero Lex Gillette es un ejemplo maravilloso de alguien que confía para ser bendecido y para alcanzar el éxito. Ese es el nivel de confianza que nosotros necesitamos tener. Yo trabajé en Costa Rica por muchos años como profesor de educación especial y tuve la oportunidad de dirigir a muchas personas con diferentes tipos de discapacidad, entre ellos personas ciegas. Y algunas de las personas ciegas que conocí, las conocí jóvenes y se hicieron viejos y no hicieron nada con su vida más que hacer las cosas mínimas, porque sentían que algo se los impedía, se sentían discapacitados. Pero ahora me encuentro a Alex Gillette, un joven que pierde su vista a los 9, 10 años y que es capaz de competir y ganar medallas. Alex Gillette compite en la carrera de 100 y 200 metros. Además, escuche esto, a este punto ha ganado 6 medallas de oro, 5 medallas de plata y 4 de bronce. Ha roto más de 10 récords en diferentes categorías y mantiene el récord en los Paralímpicos de salto largo. Ha recibido más de 10 reconocimientos dentro y fuera de los Estados Unidos. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la clave del éxito de Alex Gillette? ¿Usted qué me respondería? Además de su habilidad y su determinación, hay un factor determinante. ¿Cuál es? Su confianza ¿en quién? En el coach, en su entrenador. Su entrenador, ¿qué hace con él? Lo lleva, le enseña qué grande está el foso donde tiene que saltar. Le dice las dimensiones. Después lo lleva hasta la línea donde él empieza, donde tiene que salir a correr. Lo pone sus pies rectos, endereza sus hombros y le dice, aquí no te debes desviar. Después se va al otro lado. Y esto es lo más maravilloso. Por medio de un sonido y de una palabra chistosa para nosotros, ¿verdad? Lie, 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 que significa derecho o recto en chino. Lo dirige y lo único que tiene que hacer Lex es caminar, hacer su más grande esfuerzo y cuando llega al paso número 6, salta. Lo único que lo guía es su coach diciéndole lie, 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 lie. Ahora, lo que no le enseñé yo es lo que David entendió después de que Dios lo sacó del foso. En el Salmo después dice, dichoso el que pone su confianza. Ese es el versículo 4. En el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran falsos dioses. O sea, él entendió lo siguiente. Una vez que yo confié en Dios para que me sacara del pozo, ahora me puso sobre la roca que es Jesucristo. Empieza para mí otro nivel de confianza que yo debo desarrollar. No es la confianza para salir del problema, es la confianza para correr recto, aún sin ver. Dígale que está a la par suya, hey, creo que están hablando de ti. Alex Gillette tiene la siguiente frase en su website que me encanta. Dice, no se necesita la vista cuando se tiene una visión. No se necesita la vista cuando se tiene una visión. Ahora, yo no sé usted, yo vengo de un pueblo pequeñito en donde a veces lo único que está al frente de uno son los problemas. Entonces uno se acostumbra a desarrollar el primer nivel de confianza en la cual yo me meto en un problema, clamo a Dios, Dios me saca, estoy unos días bien, pero así es la vida, otra vez al hueco, voy al hueco otra vez, clamo a Dios, Dios me vuelve a sacar, estoy afuera, ahora es el dinero, me meto en problemas que en dinero, ¿y qué pasa? Vengo a la iglesia, Señor, ayúdame, sácame, ¿y qué hace Dios? Te vuelve a sacar. Pero yo entendí en algún momento que uno como que se cansa de eso. Yo no sé usted, pero yo me cansé de eso. Ahora, usted tiene su Biblia, y con esto vamos a ir cerrando en esta mañana. Tiene su Biblia en Génesis capítulo 12. Quiero que vea unas palabras impresionantes que el Señor le dijo a Abraham. Dice en Génesis capítulo 12 del 1 en adelante. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué dice? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Usted es parte de esa bendición, ¿sabía? Todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 70. Uy, qué lindo que se lo dijeran a uno a los 22. Tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra. Versículo 7. Se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Quiero terminarle diciendo esto. Dios le prometió a Abraham cuatro cosas. Le dijo: yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Te haré famoso. Y serás bendición para otros. El propósito del nivel 2 de confianza, el final, el propósito último de esa confianza como de la de Lex Gillette, es poder tener un estilo de vida y de confianza en Dios que nos permita bendecir a otros. Y pasar el nivel de sácame, Señor, del hoyo, sácame, Señor, del hoyo. Y más bien decir: Señor, sabes que ya me cansé del hoyo, ahora yo te quiero ayudar a sacar a otros del hoyo. Yo quiero vivir a ese nivel. Vea qué interesante, Abraham no estaba metido en un problema y Dios le dijo: sabes que, Abraham, tú no estás metido en un problema, no estás desesperado por salir de un problema, pero te quiero desafiar a caminar a ciegas. Y no te voy a decir lie, 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 lie. Pero te voy a decir: sal de aquí y vete al lugar que yo te voy a decir. Sin decirle a dónde. Ahora, sabe que Abraham tuvo una ventaja que a veces nosotros no tenemos. ¿Sabe cuál es? No lo pensó. ¿Quién sabe cuántas oportunidades de desarrollar el segundo nivel de confianza usted y yo hemos perdido? Porque pensamos demasiado, calculamos demasiado. Y en ese segundo nivel, cuando uno está ciego y uno solamente le escucha la voz de alguien aplaudiendo, pero uno sabe que en un punto no podría saltar y llegar a obtener una medalla, hay que dejar de pensar y confiar y seguir adelante y creer. Vea qué interesante, Dios no le dijo absolutamente nada a Abraham hasta cuando llegó al siguiente lugar. Abraham estaba aquí en Harán y le dijo: camina, y él empezó a caminar. Dicen que la distancia entre Harán y Siquem es de más o menos 500 kilómetros, aproximadamente 300 millas. Y si Abraham hubiera caminado 6 horas diarias, le hubiera tomado mínimo 20 días caminando. Y usted sabe que eso era imposible, puesto llevaba mujeres. Y usted sabe que cuando uno hace un viaje largo con mujeres, ¿qué pasa? Mejor sigamos. Llevaba mujeres, llevaba niños, llevaba mujeres y niños y animales. Le tomó casi un mes llegar, un mes de silencio donde Dios no le dijo nada, solo tenía una palabra. Él sabía lo que Lex Gillette aprendió: si tienes una visión, no necesitas la vista. Y él caminó y caminó y caminó. Y cuando llegó a Harán, ¿qué hizo Dios? Le volvió a hablar. Algunos de ustedes en esta mañana, Dios los tiene caminando. Y usted dice: Señor, y usted camina un día. Señor, pero tú me dijiste que ibas a tocar a mi familia. Y camina otro día y nada. Tienen la promesa de una sanidad, tienen la promesa de un mejor trabajo, tienen una promesa de ver a sus hijos desarrollarse en otros niveles. Si ustedes caminan y no se ve nada, tal vez lo único, si pones atención, si callas tu mente, si logras taparle la boca a tu razón, vas a escuchar a la distancia al Señor. Lai, 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 lai. Vuélvase al que está suyo y hágale lai, 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 lai. Tal vez algunos de ustedes van caminando por la mitad del camino. Señor, no me hablas. Y desde el cielo posiblemente el Señor está pensando, es que no ha llegado a la siguiente estación. Pero Señor, cuando estaba en el foso, inmediatamente clamé, inmediatamente me sacaste. Sí, pero eso es un nivel básico de confianza. Ahora quiero desarrollarte en un nivel todavía más grande de confianza, para que prosperes, para que puedas bendecir a otros, para que salgas adelante. Yo quiero dejar de ser tu rescatista o tu bombero y quiero convertirme en tu coach, tu entrenador para el éxito. Es lo que te dice el Señor en esta mañana. Quiero terminar contándole una historia. Si me ayuda alguien con el piano. A mí me gustan las historias, me gusta más con piano porque me pongo romántico y tal vez lloro. Vea, quiero contarle una historia para terminar. Nosotros tenemos relativamente poco tiempo de estar aquí en los Estados Unidos y hace unos años alguien trató de ayudarnos a hacer nuestra declaración de impuestos del IRS. Ahora, usted sabe que el IRS, cuando uno dice IRS, a veces es como una mala palabra, ¿verdad? Alguien me dijo aquí cuando llegué a los Estados Unidos, vea, aquí si le debes al IRS es como deberle al diablo. Yo así de serio, me dice, sí. Así que no importa si no vuelves a hablarle a tu esposa, pero no le debas al IRS. Y bueno, alguien nos ayudó a hacernos nuestra declaración de impuestos. Un año, al año siguiente, estábamos haciendo la declaración y la persona dice, yo creo que cometimos un error el año pasado. Y yo, ay no. Me dice, sí. Ok, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿A quién hay que llamar? No, no hay que llamar, hay que hacer todo un proceso legal para resolver el problema. Y el problema era de $10,000, de la noche a la mañana. Evelyn y yo, que estamos acostumbrados a no deber, no nos gusta deber, no nos gusta comprar a crédito. De repente, de la noche a la mañana, aparecemos con $10,000 de deuda. Ok, ¿y cómo se resuelve esto? Le pregunto a la administradora de la iglesia. Y me dice, hay que mandar unas cartas, pero hay que hacerlo inmediatamente. Y el lunes tienes que poner un cheque en el banco. Mandar un cheque al IRS para empezar el proceso, porque si no se meten en tus cuentas. Y verdad, yo asustado dije, ok, está bien, pero solamente hay un detalle. No hay dinero en el banco. En aquel momento estábamos en el proceso de residencia, solo yo podía trabajar. Evelyn no podía trabajar, recibir salario por el proceso en el que estábamos. Y ok, está bien. En ese momento, ¿qué empieza uno? Uno piensa, ok, viene un tiempo de Dios. Viene un momento de esos donde Dios te va a llevar a otro nivel. Y uno, ¿verdad? Se le viene todo eso que uno siempre predica, ¿verdad? El predicador viene. Entonces, de repente uno empieza a predicarse a uno mismo y a decir, ok, ahora Dios va a hacerlo. Vamos a ver la mano de Dios y aquí Dios se va a glorificar. El domingo me fui para la iglesia diciendo, Señor, no tengo mucho dinero en el banco, tenemos poco tiempo de estar en los Estados Unidos, nos estamos acomodando apenas, pero tú eres, ¿verdad? Y le dije a los músicos, canten por favor, Jehová Jireh, ¿verdad? La cancioncita esa, ¿verdad? Y cánteme esa, ¿verdad? Para llenarme de fe, ¿verdad? Y pues nada, pasó el domingo. Y yo, ok, en la mañana, pero todavía quedaba servicio en la noche. Y yo dije, ahí está, Señor, tú te vas a mover en medio de tu pueblo y lo vas a resolver. Y no pasó nada. El lunes se cumplía el plazo y me dice Evelyn, ¿qué vas a hacer? No sé, porque no hay plata. ¿Y qué vas a hacer? Y tengo que mandar un cheque. ¿Y cómo lo vas a mandar? Y no sé. Voy a poner la cantidad y ese cheque no tiene fondo. Sí, pero lo tengo que mandar, ¿no? Me esperé hasta las 5 de la tarde, hice un cheque y no tenía nada en el banco. Para que usted se dé cuenta que los pastores también hacemos cosas raras a veces, por no decir tontas. Y mandé el cheque y me dice Evelyn, ¿qué hiciste? Y mandé un cheque así. Pero si no tenemos plata. Y me, le digo yo, sí, yo sé. Pero sabía que algo iba a pasar. Y pasó. A mitad de semana, el IRS se cobró el cheque de nuestra cuenta corriente. Y no solamente no teníamos dinero en los ahorros, sino que ya no teníamos casi dinero en la cuenta corriente. Y faltaban 2 semanas para que me pagaran. Y yo dije, ok. Nos quedaron como $500 en la cuenta. Ok, está bien. Uno siente en esos momentos que Dios lo puso a caminar, ¿verdad? Y aquí va al caminar Abraham, sí. ¿Y ahora qué? Señor, nos siga caminando. Ok, está bien. Pero entonces le dije a Evelyn, Evelyn, cancelado los gastos, cancéleme todo. O sea, aquí es emergencia. Es como cuando un país entra en deuda, córtele las finanzas a todo, corte todo. Y me dice, si hay un problema y se llama comida, ¿qué vamos a comer, Señor? Me dijo ella. A mí se me había olvidado que comíamos, pero ella me lo recordó, gracias a Dios por la mujer, comemos. Y me dice, y le digo yo, está bien, pero entonces vamos a hacer una cosa, no vamos a permitir que nuestros hijos se den cuenta de lo que está pasando. Entonces, asegúrate que ellos tengan comida y nosotros vemos a ver qué pasa. Así somos los papás, ¿verdad? Como para que los hijos lo supieran, ¿verdad? Y agradecieran, bueno, es otra historia, es otra predicación. Y entonces, el viernes me dice Evelyn, pues los niños tienen que comer, pero nosotros estamos. E invitaron a Abigail a una fiesta de cumpleaños. Y yo dije, ¿podemos ir todos? Por favor. Y llamamos a la persona. Óigame, no, teníamos $500 para 2 semanas. Y usted sabe lo que representa eso en este país. Y entonces, y dice Evelyn, ¿cómo vamos a hacer con el regalo? Y ellos tenían unas tarjetas de regalo ahí que tenían de antes. Y le digo, ay, mi amor, regalado, regalado. Así, por gracia, lo que recibimos por gracia, lo vamos por gracia. Y entonces mandamos a la niña con la tarjeta de regalo y llegamos a recogerla a la fiesta. Y nos dice la señora de la casa donde estábamos, vean, compramos un montón de pizza. ¿Quieren llevar pizza para su casa? Está bien, no la necesitan. Y veníamos con 2 cajas de pizza y decíamos, Señor, ¿sabe por qué? Porque mientras usted camina, quiero que sepa que no le va a faltar. No le va a faltar. Llegamos y comimos nuestra pizza. Al día siguiente teníamos un evento en la iglesia. Y yo llevaba $20 y le dije a Andrés, Andrés, vas a pagar tu comida del evento nada más. Porque no le dije por qué, ¿verdad? Entonces vaya, pague lo suyo y nada más. Y Evelyn, yo le dije a Evelyn, llévate una de las cajas de pizza. Y mientras ellos están en el evento, nosotros nos vamos a la cocina y nos comemos la pizza. ¿Verdad? Pero escondiditos. Y se va Andrés. Y regresa como con $2 y yo, ¿qué pasó? Y me dice, les pagué a todos, papá. Y yo, ¿oíste? Mira lo que me costó tragarme esa comida ese día. Después del evento se va Evelyn a recoger a Andrés a una fiesta que tenían. Y la señora en la puerta le dice, vea, ¿sabe qué? Mira que compramos pizza. Y nos sobró un montón. ¿Quiere llevársela? Y Evelyn dice, sí, está bien. Y sabe, tan bueno es Dios, que era de una marca diferente la pizza. Y comimos pizza ese día. Ahora, Al día siguiente venía el servicio. Usted sabe lo que pensamos los hijos de Dios, ¿verdad? Mañana en el servicio, porque uno reduce a Dios, lo mete en una caja y uno piensa que la bendición va a venir donde uno cree. Y yo me fui el domingo en la mañana, alguien tú lo vas a tocar, ¿quién va a ser el siervo, Señor, que tú vas a tocar? A alguien le vas a dar una revelación de que el pastor tiene una necesidad y va a firmar un cheque de unos $5,000. Es más, que sea de 10, para, ¿verdad? Tú lo vas a hacer, Señor. Y llegué al primer servicio en la mañana y yo esperando al siervo de Dios, ¿verdad? Ninguno, todos impíos, nadie escuchó la voz de Dios. Nadie, a nadie se le ocurrió orar esa mañana, nadie oró por mí. Y estábamos después del servicio comiendo pizza. El lunes tengo que dar clases en el Instituto Canción. Y salgo del Instituto Canción, y usted no me lo va a creer, pero una muchacha de la iglesia me ve y me dice: pastor, vea, tuvimos una actividad. Ajá. Y viera que nos sobraron pizzas. ¿Quiere llevar? Entonces yo me aparté y le dije al Señor: ok, Señor, tú le diste al profeta carne por medio de cuervos, y si lo que quieres es darme pizza, ok. Ahora, lo que yo no le he dicho a usted es que Dios tiene sentido del humor. La pizza es mi comida, una de mis comidas favoritas. Pero viernes, sábado, domingo, lunes. Y ahí estaba yo en el parqueo, en el estacionamiento de la iglesia, con una caja de pizza en mis manos. Cuando viene Evelyn a recogerme, dije: queda. ¿Are you serious? Y yo: más pizza. El martes, la administradora nos preguntó y nos dijo: ¿ustedes se les ve la cara raro? Claro, yo tenía pepperoni, queso. Ya teníamos esta forma así. Entienda, la administradora fue banquera por muchos años y sentí la necesidad de contarle porque lo que estaba pasando. Y dice que ella inmediatamente salió de su oficina y se fue corriendo, porque yo no le había dicho a nadie en la iglesia. Los pastores, nadie más sabía en la iglesia. La administradora se fue a sentarse a su oficina a escribirme un cheque y a hablar con el pastor general de la iglesia para que resolvieran cómo van a dejar al pastor de la congregación hispana estar comiendo pizza. Viernes, sábado, domingo, lunes. Y dice ella que cuando llegó a su oficina y se iba a sentar a hacer el cheque, el Señor le dijo: ay de ti que les ayudes. No eran impíos los hermanos, era que a Dios no le interesaba que nadie nos ayudara. El miércoles en la mañana estamos esperando, estoy yo cortando el zacate en mi casa. Digo: Señor, ya no lo voy a hacer. Ya para ese momento habían cobrado automáticamente luz. Teníamos como $100 en la cuenta. Y teníamos el cumpleaños de Abigail el sábado. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? El miércoles en la mañana digo: Señor, voy a hablarle a un amigo mío, el pastor, y le voy a decir que me preste $200. Con eso la hago hasta el viernes, y ya el viernes pagan y ya salimos de este problema. Y llego a la iglesia y empiezo a caminar en dirección a la oficina de este otro pastor amigo. Y cuando voy por la mitad, yo escucho que el Espíritu Santo me dice: así que no vas a confiar. Y me devolví. Y dije: Señor, cuando estaba en Costa Rica y tenía necesidad de plata, llamaba a mi familia. Aquí no tengo familia. Yo lo podía resolver a mi manera en Costa Rica. Aquí no tengo a nadie, solo te tengo a ti. Pero le he dicho a la gente que tú eres suficiente, así que yo te creo. Y con gozo me empecé a preparar para el servicio de la noche. Y en el servicio de la noche, 5 minutos antes del servicio, entró un señor, un amigo americano, me toca la puerta y me dice: Alex, ¿cómo estás? Aquí con care pizza. Porque ese miércoles sabía que habíamos comido Evelyn y yo en la mañana pizza, de la que nos había sobrado. Teníamos bastante pizza, abundábamos en pizza. Y entonces el Señor me dijo, este amigo me dijo, estaba orando por ti. Y el Señor me dijo que te diera esto. Y me dio un sobre que tenía $150. Y me dijo, y estos 50 son para tus hijos, $200. Los que esa misma mañana yo estaba pensando que necesitábamos. Y ahí en la oficina tuve que llorar. Porque si bien el Señor, yo no había llegado al otro lugar, Dios me seguía diciendo, lie. El viernes, el sábado en la mañana le hicimos la fiesta a Abigail y como a las 3 de la tarde vi que habían depositado el dinero. Un mes después la deuda había desaparecido, el IRS corrigió su error, desapareció la deuda. Nunca más en mi corazón, ni siquiera contemplaré la posibilidad de ayudarle a Dios a resolver mis problemas, porque Él los puede resolver. ¿Qué le parece si me deja orar por usted esta mañana? Yo sé que algunos quizás están en este día metidos en una fosa. Dios te puede sacar. Pero también algunos Dios les está desarrollando la fe y los puso a caminar. Y no te ha dicho nada, pero te lo va a decir cuando llegues al otro lugar. Padre, yo te doy gracias por este día, por la oportunidad hermosa que nos das de estar aquí. Porque tú eres fiel y porque estás desarrollando nuestro nivel de confianza. Yo en este momento oro por todos aquellos que están metidos en una fosa de desesperación. Y declaro, Señor, que tú los sacas. Que si ellos claman a ti, tú los vas a sacar. Pero especialmente oro en esta mañana por aquellos a quienes tú les estás desarrollando un nivel de confianza para el éxito, para la prosperidad, para la victoria. Aquellos que no están en un problema, pero que tú los pusiste a caminar a ciegas y solamente les aplaudes para dirigirlos. Y a quienes les dice corre directo. Escucha mi voz. Sigue caminando, no has llegado. Y algún día, cuando lleguen al siguiente lugar, las puertas de lo imposible se van a abrir porque han desarrollado la confianza. Yo declaro que esas personas que están caminando en el silencio, en la oscuridad ahora, se llenan de fe y de confianza y deciden caminar de acuerdo a esa voluntad, a esa dirección, a la palabra. Y si toma 1, 2 días o meses llegar hasta el otro lugar, lo van a lograr. Y cuando lleguen, van a ver el milagro, van a ver la sanidad, van a ver la salvación, porque tú así lo has prometido. Yo declaro ese nivel de fe sobre mis hermanos y hermanas. En esta mañana lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados y entra a mi corazón y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.